Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y arrancamos esta tercera y última hora del Buenos Días Madrid de los de las 10 de este 2022. Antonio Martín Bombón, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues encantado de estar aquí, como siempre.
Encantado de estar con otro colchonero, que
hombre,
es Carlos Honorato.
Hombre,
ya era hora.
Ya ganamos a Elche, ¿no?
Sí, hombre. Una alegría de vez en cuando.
Terminamos el año con victoria.
Bueno,
y
estaba
para
de
complicar más las cosas, marcó Joao Félix, que es el que dice que se va a marchar.
Bueno, ¿qué va a hacer? El muchacho, si quiere irse a otros lados, pues que se vaya.
Que esta mañana estaba así un poquito y decía, pero a ver, Carlos, ¿qué te pasa? Si ha ganado tu equipo. Ya, bueno, pero es que encima me cayó una chupa de agua, pero el otro...
Y hace frío en el estadio, se pasa mal, acabé casi a las 12 de la noche, yo me levanto muy temprano, pues eso, ¿qué quieres que te diga?
A ver, es que para ser del Atleti hay que sufrir.
No, es que los horarios de la Liga de Fútbol Profesional no son buenos.
No.
Es verdad, esto
es que las 9 y media de la noche
plantear,
en invierno es una hora muy mala para ir a un estadio.
El fútbol tan tarde no tiene ningún tipo de sentido, además estamos siempre hablando de que hay que conciliar la familia, el trabajo. Bueno, claro, a las 9:30 de la noche en un campo de fútbol o incluso viéndolo por la televisión,
sí, sí,
es acostarte a unas horas que la gente que madrugamos, pues es muy complicado.
No, y efectivamente, y oye, y en la afición hay muchos niños que quieren ver a su equipo y a las 9:30 de la noche no es
había
hora.
Algún niño, porque estamos en periodo vacacional, pero es que también con niños que los tienes hasta las 12 de la noche allí en un estadio, que luego hay que desalojar y llegar a tu casa. Que no está al lado normalmente del estadio.
Además, total, el estadio no está al lado normalmente de las casas.
Eso es.
Pues lo han puesto allí donde Cristo perdió.
Como dicen algunos aficionados del Atleti, en el páramo. Dice, allí en el páramo.
En el páramo. ¿Va mucho Antonio al estadio o no?
Sí, de vez en cuando. Me ha salido un nietecillo que es del Atlético de Madrid también y que le gusta mucho el fútbol y me voy con él. Me voy con él al Wanda, ahora ya no el Wanda, ahora
es al
Metropolitano.
Sí.
Claro, fue nacer y tener socio ya del Atlético de Madrid.
Alguna cosa hay que tener, ¿no?
Claro. Bueno, que se le cae la baba a Antonio. Vamos a nuestro reto de Twitter.
No es sobre las uvas, hay que contar las hojas que acompañan a las uvas. Las hojas de parra o las hojas de vid, como queráis. Pueden ser 11, pueden ser 12 o pueden ser 13. Sigue siendo la opción mayoritaria la de 13, que lo ha votado el 56%. La de 12, el 25%. Y la de 11 hojas, el 19%. Hasta la 1:05 hay tiempo para contar hojas de parra, hojas de vid, de nuestro Twitter, @buenosdiasom. Ya está. Este es el último reto del año. A contar hojas de vid.
Yo creo que hoy no lo has querido poner difícil.
Hombre, lo he querido poner bastante fácil. Bastante fácil. Lo difícil hoy hubiera sido cuántas uvas hay.
Sí, efectivamente.
Eso ha sido lo difícil.
Pero no ha estado hoy muy...
A ver,
incisivo,
hay que ser benevolente.
¿No?
De vez en cuando.
Yo he contado 11.
Vale, pues al menos 11 hay.
Hasta ahí puedo leer.
Luego vuelvo.
Hasta luego. Lo que hay seguro son 12 meses, que son estos que ya estamos finalizando del 2022. Vaya 12 meses intenso de actualidad, Antonio.
Tremendos, ¿no? Tremendos.
Madre mía.
Porque es que además hemos pasado un tiempo en el que es verdad eso de que se dice que la información se convierte en líquida, porque pasamos de una noticia a otra y una noticia que podría pensarse que va a durar meses dentro de las primeras planas de los periódicos o de las radios o de las televisiones, pues es que al día siguiente queda sepultada por otra noticia todavía más grande. Uh-huh. Y este año la verdad es que hemos tenido además algunas noticias muy 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 llamativas. Por ejemplo, fíjate tú, es decir, la la guerra de Ucrania, es decir, la invasión de Putin de Ucrania, pues realmente era algo que ya estaba olvidado, un conflicto. No creíamos que en los años en los que estábamos se podía ver un conflicto de este tipo a las puertas de Europa. Y bueno, en un primer momento además, pues pareció que podía convertirse en una guerra nuclear, porque claro, la OTAN defendía la soberanía ucraniana, aunque no es un miembro de la OTAN, y Rusia estaba dispuesto a cualquier cosa, porque Putin amenazó incluso con su armamento nuclear. Y después una guerra que Rusia dijo que iban a ser 6 días, en las que iban a ser prácticamente un paso fácil, y llevamos ya 9 meses...
10 meses
de guerra.
Febrero,
y no,
24 de febrero, ¿cómo pasa el tiempo, madre
mía? No parece que vayamos a terminar pronto con esta cuestión. Y esta guerra ha traído algún personaje, evidentemente, que no conocíamos de nada y que se ha hecho célebre mundialmente hablando, como Zelensky, sí, el presidente ruso, que en defensa de la libertad, de la soberanía y de la democracia en Ucrania, pues se ha convertido probablemente en el personaje del año a nivel mundial. Cualquier asamblea que se haga, o cualquier congreso de los diputados o asamblea parlamentaria lo quiere tener a él de invitado, porque en buena medida es el símbolo de la resistencia de Ucrania. Y una guerra que parecía que había tal desmedida entre un contrincante y otro, pues el ánimo que él ha llevado a su propio pueblo ha hecho pues que se ponga a Rusia contra las cuerdas. Y después esa guerra ha traído también unas consecuencias que, bueno, que nos preocupaba mucho, porque después de una pandemia y la crisis que nos había venido en todos los sentidos, evidentemente sanitaria, pero también económica, por los cierres que hubo que hacer y las medidas que se tuvieron que adoptar de protección, pues nos ha traído también un empobrecimiento con las subidas de las energías, de la luz, del gas, de los propios carburantes, y que han traído después una cesta de la compra disparada, con un IPC descabalgado por las nubes, que está haciendo que evidentemente haya personas en gran pobreza en España. Y estamos hablando de que hay 4 millones de familias en España en situación de pobreza. Y bueno, y todo el mundo apretándose el cinturón, porque evidentemente es muy difícil llegar a final de mes.
Y mira, y vamos a arrancar precisamente este 2023 con ese tercer plan anticrisis, con esas medidas, ¿no?, para hacer frente efectivamente a este impacto económico que está teniendo esa invasión de Rusia en Ucrania, y que no va a contar con esos 20 céntimos de descuento aplicable a los combustibles para el común de los mortales y para los profesionales, pero que así vamos a empezar el año.
Claro, porque al final dicen, bueno, va a haber una paga de 200 euros para aliviar la cesta de la compra a familias vulnerables. En primer lugar, bueno, vamos a ver, estamos hablando de 200 euros. Es que no dan ni, no son ni 17 euros al mes. Estamos hablando de 200 euros al año, ni 17 euros al mes. Hombre, cuando se está dando un bono cultural a los que cumplen 18 años de 400 euros, poner 200 euros para proteger a las familias vulnerables con la subida de precios que está habiendo, me parece que el gobierno tiene que plantearse o replantearse cuáles son sus prioridades en ese sentido. Después, además, dice, sí, se van a bajar los precios de ciertos alimentos básicos, que está bien, pero carne, pescado, etcétera, parece ser que no tenemos derecho a comerlo aquellos que no somos ricos, ¿no? En ese sentido, pues me parece también desmedido. Aparte de que a mí estas medidas generalizadas en cuanto a las bajadas de IVA, etcétera, etcétera, me parecen siempre muy injustas, uh-huh, porque aquí hay gente que lo está pasando muy mal y otra gente que puede sortear mejor, uh-huh, esta crisis. Y creo que hubiera sido mejor identificar realmente a las personas que lo están pasando mal y hacer ayudas concretas más cuantiosas para que no se queden en la cuneta dentro de esta crisis. Y después es que todo eso, esas bajadas, se van a compensar porque al quitar los 20 centímetros, los 20 céntimos de la gasolina, pues lo comido por lo servido. Lo que no vamos a pagar por un lado se va a pagar por otro. Por tanto, bueno, a mí me parece que son medidas que van buscando más sectores concretos para favorecer el voto al gobierno que realmente medidas económicas serias que puedan paliar la crisis. Fíjate tú, por ejemplo, en lo de los 200 euros, quitar de en medio a todos los que van a cobrar, que cobran el ingreso mínimo vital, uh-huh, o las pensiones, ¿verdad? Es que esa gente es gente muy vulnerable. Uh-huh. Las pensiones en España no están para tirar cohetes, aunque se les suba un 8,5%.
No están sufragando, efectivamente, claro, a familias enteras,
claro,
que están en
situaciones. El ingreso mínimo vital son personas que no tienen absolutamente nada, pero parece que, bueno, como ya les hemos dado una paguita por el ingreso mínimo vital y ya les subimos las pensiones a los pensionistas, estos colectivos ya están contentos y ahora vamos a buscar a otros colectivos que puedan votarnos. Bueno, a mí me parece que en una crisis no hay tanto que buscar los activos electorales como realmente ayudar verdaderamente a los que lo necesitan. Mm.
Hablábamos antes de nombres propios, uno de ellos sin duda es Zelensky, de este 2022. Hay otros que parece como que esta noticia es del Pleistoceno. No, ocurrió hace muy poco y fue la muerte de la reina Isabel II.
Sí, un maremoto, porque en buena medida son 52 años los que había gobernado. Es decir, ha sido una protagonista del siglo XX y del siglo XXI. Generaciones enteras no han conocido otra reina que Isabel II. Además, era una mujer que muchas veces, por las propias series que se han hecho de ellas, tan sumamente popular y conocida, que evidentemente pues su muerte se convirtió en un fenómeno global. Hmm. Bueno, le ha sucedido un hijo, Carlos III, que tiene 73 años. Uh-huh. Es decir, que es que ya está para sopitas, seguramente. Y evidentemente, bueno, pues esto deja también muchas incertidumbres, porque ella era reina de la Commonwealth, de muchísimas naciones, pero sin Isabel II ya veremos pues lo que deciden después países como Sudáfrica, países como Canadá, de los que era reina ella, y ahora puede haber unos cambios geopolíticos y políticos que tras su muerte se vayan produciendo en los próximos momentos. Y ya veremos incluso en la propia Gran Bretaña, en uh-huh, el propio Reino Unido, donde hay, bueno, ciertas tendencias de independencia de algunas naciones que con Isabel II, bueno, pues estaban bajo la corona, pero que ahora con el reinado de Carlos III me imagino que tendrán problemas para sujetarlas.
Y también con la crisis política que han tenido, me estoy acordando de Boris Johnson, que es que la situación allí también hay que mirar.
Sí, porque hablábamos de una democracia de las más estables del mundo y, bueno, desde que se hizo el referéndum para el Brexit, bueno, pues se ha convertido en una inestabilidad absoluta, ahora fuera de la Unión Europea, pero un país inestable, que han pasado presidentes que han durado días. Mm. Ya está. Uh-huh.
2023, año electoral, tenemos las elecciones, el calendario está ahí, elecciones municipales, autonómicas, en fin, que los partidos políticos se la juegan en un momento que saben de las circunstancias, ¿no?, de esta situación de crisis económica, en una situación en la que ahora hablaremos de ello, sigue estando la pandemia presente y con anuncios que tienen que luego que cumplir, ¿eh?
Sí. Fíjate tú, Nieves, que parece que muchas cosas han pasado en otros momentos, que en el mes de febrero el Partido Popular estaba embarcado en una pelea interna que llevó a que su presidente y su secretario general, Pablo Casado y García Egea, volaran de la dirección del Partido Popular y que entrase Feijó, que venía de la Junta de Galicia, se hiciera cargo del partido. En un mes se hizo un congreso y lo que parecía que era una crisis que se iba a llevar por delante al Partido Popular, bueno, pues unos meses después nos encontramos con que con Feijó al frente del partido de Génova, pues en todas las encuestas se le están dando ganador. Es más, cuando se abrieron las elecciones en junio en Andalucía, en un feudo como es un feudo socialista tradicional, pues Juanma Moreno, representante del Partido Popular, obtuvo 58 diputados y prácticamente dobló en diputados al Partido Socialista, con una victoria que le ha permitido gobernar en solitario, porque suma más que toda la izquierda, junto allí. Por tanto, parece que en el año electoral que se abre, evidentemente los aires vuelan en contra de Pedro Sánchez y a favor de Feijóo. El día 28 de mayo tenemos unas elecciones municipales en toda España y unas elecciones autonómicas en 12 comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que comunidades como Castilla y León no celebran elecciones, Galicia no celebra elecciones, Cataluña, Andalucía. Por tanto, en buena medida, quien se va a examinar es el Partido Socialista, porque en la inmensa mayoría, salvo Madrid y Murcia, donde además las encuestas dicen que va a ganar, va a arrasar el Partido Popular, en los demás sitios está gobernando el Partido Socialista, y una derrota del Partido Socialista en cualquiera de esas elecciones se lo colocaría muy complicado a Pedro Sánchez, que se tiene que examinar ante las urnas a finales de año, después de un semestre último en el que España le toca tener la presidencia de la Unión Europea.
Uh-huh. Decía yo que la pandemia sigue presente. Sí, ahora que ya nos habíamos relajado en cierta medida, bueno, teniéndolo en cuenta, ¿no?, a la COVID, pero que no es como el año pasado, por ejemplo, que seguíamos con restricciones, que estaba Omicron. Ahora, de pronto, se abren fronteras en China. A partir del 8 de enero ya empezamos a temblar. Medidas, protocolo anti-COVID. La ministra Carolina Darias esta misma mañana a las 9 convocaba rueda de prensa de urgencia para comunicar que se van a implementar esos controles en los aeropuertos como el de Barajas. Oye, puerta de entrada para el virus, que hay que tener en cuenta. Y lo que se va a hacer a los vecinos, a los ciudadanos procedentes de China es que certifiquen que están vacunados y el que no, pues un test para demostrar si están o no infectados. La cuestión es, y es lo que decía a posteriori en una rueda de prensa que hemos escuchado en directo aquí del consejero del ramo, de Enrique Ruiz Escudero, claro, las vacunas, la eficacia de las vacunas chinas está en entredicho.
Claro.
Y que un chino demuestre que tiene la vacunación completa no significa que no pueda tener el COVID.
Claro.
Y lo que hace la Comunidad de Madrid es, hay que hacer PCR, debería hacerse pruebas a todos los procedentes de China.
Yo creo que es fundamental. Y desde luego, pues igual que ha hecho Italia, aunque la Unión Europea en estos momentos no ha puesto restricciones todavía para los pasajeros chinos, a mí me parece que igual que Italia, que es un acceso de China importante, el aeropuerto de Barajas o el aeropuerto del Prat en España son accesos de una colonia china muy importante que tenemos. Viene dentro de nada el año chino y se mueven muchísimos habitantes de ese país, y debemos de tener instaladas todas las medidas de seguridad, porque bueno, aunque en España hay un porcentaje altísimo de vacunados, no sabemos cuál es la variante que en estos momentos está padeciendo en China. Y ya por mirar para otro lado, fíjate lo que nos pasó en la primera ola del COVID. Es decir, yo creo que ahora que ya tenemos una experiencia, las autoridades sanitarias lo que deben es ponerse rápidamente manos a la obra y prevenir antes que curar.
Estaba yo pensando en otras noticias de este 2022. Anda, que no le hemos dado vuelta a la justicia, ¿eh, Antonio?
Sí, ha sido tremendo porque, bueno, fíjate tú, la pasada semana estábamos viendo cómo el Partido Popular había presentado un recurso urgente al Tribunal Constitucional porque en una enmienda que se quería hacer a una proposición de ley para abaratar el delito de malversación y suprimir el delito de sedición por un acuerdo que había tenido el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña, querían reformarse dos leyes orgánicas que en buena medida lo que pretendían con ello era asaltar el Tribunal Constitucional. Y lo que más me preocupó del asunto es que cuando estaba el Tribunal Constitucional reunido para decidir sobre esta cuestión, había unas presiones a los jueces del Tribunal Constitucional que yo no había visto por parte de partidos que están incluso en el gobierno, insultando, llamándolos fachas con togas, etcétera, etcétera. Pero incluso cuando toma el Tribunal Constitucional la decisión de que esa fórmula que habían empleado no era constitucional y, por tanto, si se querían hacer esos cambios, se tendrían que hacer de otra manera, estuvimos pendientes hasta altas horas de la noche si instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado o el propio Gobierno decían que acataban la sentencia del Tribunal Constitucional. Al final la acataron, pero ya solo el que hayamos tenido que estar pendientes de si tres instituciones de ese tipo iban a acatar o no lo que decía el Tribunal Constitucional, te demuestra que vivimos una crisis institucional muy importante. Y por eso me ha parecido tan importante el discurso del rey Felipe el día de Nochebuena, advirtiendo que uno de los grandes problemas que tiene España es la erosión institucional, porque es que las instituciones son nuestro Estado. La democracia no es solo votar cada cuatro años, es respetar las instituciones, porque las instituciones son contrapoderes precisamente para que una democracia funcione y se respete la libertad y la igualdad de todos los españoles.
Bueno, pues ahí ha estado la renovación de los cargos del Tribunal Constitucional. Hablamos del CGPJ, que parece que también hace un siglo, pero no, estuvo ahí, no con cierta polémica. En un año que, ¿cómo va a terminarlo, Antonio? ¿En familia?
Sí, en familia, aquí en Madrid, y bueno, pues tranquilo.
¿Con las uvas?
Con las uvas, claro.
¿Te comes las 12 uvas, las pelas o no?
No, yo ni las pelo, yo apelo.
Bueno, pues deseamos que para ti, para la familia, salud lo primero, eso a todos, que no falte. Y el 2023, que venga cargado de buenas noticias, por favor.
Exactamente, ojalá podamos dar buenas noticias, porque es verdad que, fíjate, a lo largo de este año, en estos micrófonos, casi todo han sido malas noticias.
Bueno, ahora, y claro, estamos pendientes, por ejemplo, de Benedicto XVI, del Papa, fíjate, emérito, de la salud.
Ayer murió Pelé, el rey del fútbol, tres mundiales le contemplan. Es decir, bueno, evidentemente, bueno, esperemos que nazcan muchos niños.
Eso, seguro que sí. Gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Se te quiere.
Y feliz año. A ti también.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Mon Chotero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí. ¡Gol! Claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Vamos a hablarles ahora de libros, de cultura, y nos hacemos referencia de la sexta edición del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Tres Cantos. Lo organiza el Ayuntamiento de esta localidad y la librería Serendipias, que va a celebrarse del 2 al 5 de febrero del 2023 en la Biblioteca Lope de Vega de esta ciudad madrileña. Y allí se darán cita más de 60 autores en un evento que este año va a contar con Elisabetta Nonne, autora de la saga Fairy Oak, y que es una de las invitadas internacionales para un evento por todo lo alto. Identity, de nuestra invitada, es la novela juvenil que ha sido seleccionada entre casi un centenar de las que se ha presentado este año, y precisamente con su autora, con Clara Molero, vamos a hablar. Clara, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué cuentas en este relato? Importante, ¿eh? Que estamos hablando de un público juvenil que yo creo que cada vez está tiene más auge, ¿no?
Sí, sí. El interés por la lectura está llegando a, bueno, cada vez a los más jóvenes, está despuntando. Y bueno, Identity habla de un tema que creo que interesa mucho justamente a jóvenes, que son las redes sociales. Uh-huh. Nos adentramos en un futuro distópico bastante próximo. La historia ocurre en Madrid, en el 2080, y todas las redes sociales se han unido en una sola gran red social, y es un poco el centro de la vida. Todo está volcado en la red social, te dice qué hacer y también pues todo lo que haces tienes que volcarlo al mismo tiempo, no hay que registrarlo todo el rato.
Bueno, yo creo que es una predicción que se puede hacer, porque de aquí al 2080 esto puede que ocurra de verdad, ¿eh?
Sí, sí, claro, incluso a lo mejor un poquito antes, incluso, ¿no? Porque ya son muy protagonistas en nuestra vida.
Ajá. Clara, tú eres arquitecta de formación.
Sí, soy arquitecta de formación.
Pero le has estado dando la letra de lo lindo, que es lo que además a ti llevas ahí en el alma, ¿no? Y que eso luego se ve reflejado en obras como esta. Tú actualmente estás trabajando en el mundo del marketing y de las redes sociales, que tiene tanto que ver con la temática, sí, de tu relato.
Sí, sí, claro. Yo, bueno, pues al final en esta novela muchas cosas de las que hablo no las he visto solo como usuaria, sino un poco desde el otro lado, ¿no? Como entiendo un poco los mecanismos que hay en las redes sociales y en el marketing desde cómo se utiliza a nivel comercial.
Claro, tienes ahí un espectro y una experiencia que te ha servido también luego para saber de lo que uno habla, que eso es claro. Muy importante a la hora de documentar los libros, y en este caso se ve reflejada en Identity. ¿Cómo te sientes después de saber que has sido la elegida?
Bueno, pues sigo extremadamente feliz, la verdad. Sí, porque una noticia así, yo creo que tardas tiempo en recuperarte del subidón, así que creo que voy a estar mucho tiempo muy contenta.
Oye, que es un festival, yo decía, festival internacional, que, en fin, tiene un valor añadido, ¿no?
Sí, sí, que no es poca cosa. O sea, es un reconocimiento que, pues eso, que todavía me estoy recuperando.
Claro, y dices que hablas de Madrid en tu libro. Claro, es que tú eres madrileña.
Claro, sí, y me gusta mucho Madrid.
Claro.
Así que me hacía mucha ilusión en mi primera novela hablar de una ciudad que creo que conozco bastante bien y a la que le tengo mucho cariño. Entonces, uh-huh. Es protagonista, de hecho, es como la ciudad tiene peso, que además como arquitecta me gustan mucho los espacios, entonces aparecen como cosas muy concretas de Madrid con mucho lujo de detalles, uh-huh. De este Madrid del futuro.
Dinos alguno, tampoco nos vas a destripar, ¿no? Pero algún edificio o algo emblemático que hayas querido destacar y citar en tus páginas.
Sí, bueno, pues por ejemplo, hay una cosa un poco loca, que es que aparece el Palacio Real, que en el futuro es un escape room.
Toma ya. ¿Te imaginas ahí en la sala de armas, ¿eh?
Bueno, pues sería maravilloso, claro, entonces, puestos a soñar.
Claro, claro. Bueno, pero la literatura es soñar también, ¿eh?
Justamente.
Despertar la imaginación, y si te parece, podemos invitar a los oyentes, no solamente y por supuesto, a que se hagan con Identity de Clara Molero, sino a que incentiven, ¿no?, su hábito de la lectura también como propósito para el nuevo año.
Totalmente, nunca se lee suficiente.
Los jóvenes a veces, en fin, es un público que decía que está en auge, pero que en cualquier caso hay que animar a algunos, sobre todo desde chiquititos, para que sigan ahí esas historias que, como decimos, sirven para fomentar la imaginación y seguir soñando. Seguramente a más de uno le ha servido para luego desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, es que en los libros encuentras muchísimas cosas y te transforman, y justamente creo que ahora hay una variedad tan enorme que es mucho más fácil engancharse, ¿no?, desde siendo bastante pequeño, porque vas a encontrar seguro una historia que te apasione. Entonces, eso es algo bueno.
Oye, editorial de Identity, dínosla.
Tinturas.
Tinturas, ahí está, y que te deseamos que vaya muy bien, que te lean mucho, y que sigas desarrollándote ahí en esta pasión que tienes, más allá de destacar en el mundo del marketing y de las redes sociales, pero te llamábamos para darte la enhorabuena y para que, bueno, goces, ¿no?, el próximo año ya por sí de haber sido la elegida como la mejor novela juvenil de esas 98 presentadas este año en ese festival. Muchísimas gracias, Clara.
Muchísimas gracias a ti, que tengáis un buen día.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues ya me ves. O sea, estoy espectacular. Hoy la verdad es que espectacular.
¿Qué, conoces a los Tennessee?
Hombre, no voy a conocer a los Tennessee. Un grupo muy moderno, por cierto. Enhorabuena, Ceballos. Estar ahí descubriendo jóvenes talentos.
No, no, pero es que, joder,
conozco a los Tennessee.
Has pillado la indirecta.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué indirecta era?
No, que nosotros, que es que es una canción muy bonita, ¿no?
Es una canción preciosa que canta el señor así como si se hubiera pillado un pellizco, así con la...
¡Despiértate ya!
Con la cremallera del vaquero diciendo...
Bueno, es que Tennessee resulta que es noticia.
¿Por qué? ¿Qué han hecho?
Pues que han inaugurado una columna, es la segunda, del Paseo de la Fama en Parla.
¡Ostras! ¡Qué bueno! Enhorabuena a los Tennessee, claro que sí, muy grandes. Tennessee le gustaba mucho a Honorato. Hizo el casting para entrar en Tennessee, de hecho, Honorato, pero no le cogieron.
Ya, lo sé.
Porque el tupé le salía regulero.
Lo sé, lo sé. Pues no, es que fíjate, ellos son parleños.
Ellos son parleños, ya. Ajá. ¿A dónde quiero llegar con esto?
No, que era una manera de contar la historia.
Ah, pues ha estado muy bonita.
Que son los primeros parleños homenajeados a propuesta de la ciudadanía, ¿eh?
Y no serán los últimos, ¿eh? Porque ahí está, y hay gente que merece un homenaje. Uh-huh. El lince de Parla.
Oh,
No me sé más.
No. Que los dos tenéis, podéis tener estupé, ¿eh? Los dos.
Hombre,
tanto Carlos como
yo
tú.
He tenido estupé.
Carlos tiene pelazo.
¿Viste rockabilly?
No.
Ah.
Carlos era el que salía detrás de Loquillo. Loquillo en realidad sí. Es calvo. Lo que pasa es que Carlos se ponía detrás y en la foto, en la foto parecía que el tupe era suyo.
Se ponía detrás en una mesa, ¿no?
Hombre, sí, bueno, o de pie.
No, a ver, lo digo. No lo
estás
digo...
diciendo bajito.
No, es que Loquillo es muy alto.
Es que es muy alto.
Lo sé, lo he entrevistado.
Loquillo pues para mí es un sexto piso. De verdad. De...
Pero a la persona más alta que he estado al lado.
Sí.
Es Romay.
Romay, sí.
Y es impresionante, ¿eh? O sea, parece otra raza. Sí, o sea, dices, ¿es un ser humano? No, 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 no.
Romay, yo me choco con él y me doy con la rodilla, ¿eh? Ojo.
A la raza los errejones que hay ahí en el planeta. Porque
yo soy de los altos, ¿eh? De mi planeta. No te creas tú que aquí, con mi 1.20 donde me ves, que en el instituto me la llevaba, pero vamos, de calle.
Pero era... tenéis todo proporcionado.
Todo de 1.20. ¿Más preguntas?
Señoría, no, que ¿de qué nos vas a hablar hoy?
¿De qué voy a hablaros hoy? De muchas cosas que me han llamado la atención. Mira, por ejemplo, me llama la atención el espíritu navideño que tenéis desde la lotería, que estuvimos aquí dándola en directo, ya sabéis.
Sí.
Se inauguró la Navidad oficialmente, todos estamos llenos de espíritu navideño, todos. Y como prueba traigo a este comandante de un vuelo de Iberia que se ha hecho viral por cantar así a sus pasajeros antes del aterrizaje. ¿Sabéis el típico mensaje este de estamos acercándonos al aeropuerto de Barajas? Pues él lo dijo así.
Comandante, fum, fum, fum. Estamos en descenso al aeropuerto de Madrid. Estimamos en 10 minutos, temperatura 14 grados. Fum, fum, fum.
Rimar no rima, pero es verdad que está bien. La gente aplaude el esfuerzo, pero no sé yo por qué. Por cómo canta, igual ha estado dándole al ponche navideño. Y eso en un piloto de avión. No sé, es el primer avión que no lleva combustible. Va tirado por renos. La luz que se ve desde abajo, de hecho, es la nariz de Rudolf. Ya sabéis qué espíritu navideño. Ese señor ha puesto a la salida del avión un poquito de muérdago y no hay pasajero que se baje sin su morreo. O sea, tradiciones navideñas se cumplen todas. Es como Santa Claus, pero con un uniforme con el que te dejan entrar a un restaurante bueno, ¿vale? Pues si vas vestido de Santa Claus, pareces un homeless y no. Bueno, la Navidad tiene, entre otras cosas, la Lotería de Navidad. Aquí la vivimos, ya lo he contado, en directo en Onda Madrid, y también la dieron en Telemadrid, por supuesto.
Sí.
Allí estuvieron en una empresa en la que había caído un premio y entrevistaron a una empleada, atención, que no había comprado ni un solo décimo, ni una participación, nada. Diréis, bueno, la reportera intentó animarla, intentó que saliera de aquello bien. No, no exactamente. ¿No? Atención a la pregunta, que es demoledora.
Es que hay gente que no ha comprado lotería.
Eso te iba a preguntar, que hay veces que pasa. Madre eso.
Soy de esas, soy de esas. Del 1 al 10, como de pringada y miserable te sientes.
Del 1 al 10, como de pringada y miserable te sientes. ¿Cómo derruinas tu vida? ¿Es verdad que ahora podría escupirte y no sentirías nada? Muchacha, deja de hacer daño, que bastante tiene ella con lo que tiene. Que bastante va a tener que aguantar cuando vea que sus amigos se van de vacaciones a Mónaco y ella con los pies metidos en las fuentes de Madrid Río. Que va a estar muy bien cuando empiecen a llevar sus compañeros tarteras con caviar y angulas para comer y le pregunten, ¿tú qué te vas a comer hoy? Y ella, la cabeza me voy a comer. ¿Por qué no compré aquel décimo? En fin, que hay veces que hay que comprar la lotería, por ejemplo, y otras que no. Por ejemplo, si eres jeque y te ofrecen a Sergio Ramos, pues no tienes que comprarlo. Bueno, y hablando de consuelo, hay uno universal si no te toca la lotería. El mismo día 22 ya estaba corriendo por WhatsApp y yo os lo he querido traer. Es este vídeo de Giorgio Cebe.
Bueno, no me ha tocado el gordo, pero lo importante es la salud.
Bueno, pues tiene mala pinta, claro. Si es que te puede pasar, o sea, puede no tocarte la lotería y encima estar mal de salud. O al revés, tocarte y estar como un roble. Cualquiera de las dos combinaciones, combinaciones son complicadas, la verdad. Lo que pasa es que, claro, a ver, te puedes rayar muchísimo con la salud si eres millonario, ¿no? O sea, yo me pondría mascarilla de cuerpo entero. O sea, todos son sospechas porque la gente querría aprovecharse. Familia que quiere heredar. Imagínate, si a Amancio Ortega le sabe la sopa rara, piensa, van a por mí. Claro, a mí me sabe la sopa rara y como mucho es que a mi hija se le ha caído una Barbie dentro. Vale, no es lo mismo. Por eso creo que más importante que el dinero y más importante que la salud es el amor. Lo demuestra esta espectadora de Juan y Medio, a la que querían regalarle un décimo de lotería, pero ella de la lotería pasa. No es Juan y Medio, perdón, es Ramón García.
Ramón.
¿Y sabe para qué la estamos llamando?
Pues para que me salga un novio.
Estábamos intentando regalar un décimo de lotería.
En deber de décimo lo que le he pedido a su...
Un novio, mujer, pues claro, normal. Es que entre el gordo de Navidad y un novio, uno tiene muchas más posibilidades de tocarte. Eso es así. Vale, es lo que pasa con estos programas, que como la gente va igual allí a buscar pareja, que te llaman para regalarte un jamón, que te regalan lotería, pues uno no sabe ya en qué está, si es a un novio o al décimo de lotería. Por cierto, que he dicho que la pareja te toca más que el gordo, y hay una señora en Telemadrid que tiene algo que decir.
Si tú y yo compartiéramos un décimo de lotería, ¿cómo lo haríamos?
No me toca ni mi marido, así que a mí se me toca la lotería.
Espérese, que igual si le toca el gordo le vuelven a entrar a su marido ganas de arrimarse. Que el dinero es afrodisíaco. Yo veo un brillo y yo soy como las urracas. O sea, a mi mujer la encontré así, de hecho. Fui a por la que más joyas llevaba y la conseguí. La conseguí a la segunda, tengo que decir, ¿vale? A la primera, así que la vi con el cuello lleno de collares, le dije, baila guapa, y me dijo, no bailo y soy Diego el Cigala, ¿vale? A la segunda ya sí acerté y era mi mujer. Bueno, hay mucha gente agobiada en Navidad y tengo un consuelo para vosotros. Siempre hay gente peor, ¿vale? Atención a la reflexión de Xaviki Oficial.
Si pensáis que pasaréis unas fiestas malas, recordad a los que tienen estas Navidades algún cuñado argentino.
Efectivamente, los que tengan un cuñado argentino, es verdad, pobrecitos míos. Solo sería peor un cuñado argentino al que le hubiera tocado el gordo de un número que tú no hubieses comprado. Yo, si eso me pasa, hago como los aficionados que celebraban en Buenos Aires, pero en plan castizo. Salto desde mi terraza al autobús, al 28, ¿vale? No está Messi, pero tampoco mi cuñado. Lo comido por lo servido. Tablas, me merece la pena el golpe. Bueno, ¿qué hicisteis en Nochevieja? En Nochebuena, por cierto, ¿lo pasasteis bien?
Sí.
¿Tenéis planes para Nochevieja?
Sí.
¿Buenos planes?
Sí.
Tengo malas noticias porque nunca alcanzaréis a esta pareja que con unos 70 años así a ojo, 70, 75, le contó esto a una reportera.
¿Qué van a hacer ustedes en Nochevieja, Nochebuena?
En Nochebuena y en Nochevieja, aparte de hacer el amor, querernos muchísimo, a ver si me puedo quedar preñada otra vez.
A ver si me puedo quedar preñada otra vez. Eso sí que sería un milagro y no lo de los panes y los peces. Bueno,
¿cuántos años tiene esta señora?
Pues así a ojo ya te digo, 75, 80... Me puedo equivocar en 5.
¿Quiere que por se el quede preñada a su hija o alguien? ¿No? A sus nietos.
En fin, ahí está, optimismo nivel, tener 80 años y decir, Juan Miguel, ponte el preservativo por si acaso, ¿vale?
¡Ay, la pichula!
La pichula. Más que nada porque si tengo un bebé y llora por la noche, entre que me quito el sonotón y cómo tengo la cadera, para cuando llegue igual el niño ya sabe hacerse el desayuno solo, ¿vale? Bueno, los humanos os ponéis propósitos de año nuevo y de eso habló el periodista Saúl Ortiz en el Twitter de Sebas Maspons, que se ha marcado por fin este año sí, un objetivo realista.
No, es que a Saúl el problema es que a Saúl le duran los propósitos una semana. Él te llama y te dice, he hecho una dieta de proteínas,
cero carbohidratos.
Y entonces esa semana lo cumple, pero cuando se acaba esa semana, 3 hamburguesas, 7...
Yo hago ayunos de 3 horas.
Yo hago ayunos de 3 horas, ahí lo tenéis. 3 horas de ayuno es sobrenatural.
De 20 minutos.
Qué fuerza de voluntad, mete un cachopo por ahí en medio que vas a desfallecer. Bueno, a ver, que estamos haciendo chistes, pero hay gente...
Y Michael Phelps.
Pero vamos, ayuno de 3 horas, ¿qué es eso?
Eso es claro, ayuno de 3 horas, hombre, muy sacrificado no es. Pero ojo que hay gente que es incapaz de estar 3 horas sin comer, ¿eh? Yo hay veces que entre corte y corte de los que os pongo en la radio me como un quesito porque desfallezco, ¿vale? Joder. Lo podéis ver en el streaming. Sería como el que ve comer a los leones marinos en el Zoo de Madrid, ¿vale? Igual, pero más gracioso, los leones marinos, digo. Bueno, Javier Cansado habló en el programa Ilustres Ignorantes de Dentistas y se acordó de algo que tiene que resolver. Pero no tiene prisa, ¿vale? El programa, os explico, el programa se graba, Ilustres Ignorantes,
sí.
Y se emite como al mes y medio, más o menos, de haberse grabado.
Adoro a los dentistas, a los odontólogos, a como lo llamen, estomatólogos, lo que sea. Son maravillosos. Son de todas las especialidades médicas que hay montones que son maravillosas, el dentista es que es cenital. Yo, sinceramente, adoro a los dentistas. Y a mi dentista, que se llama Norberto, por cierto, le debo pasta. ¡Ostras! Os lo juro, me acabo de acordar que le Norberto. Voy mañana, cuando se emita este programa y al día siguiente.
Voy mañana y entonces piensa y dice, bueno, cuando se emita este programa, ¿vale? No te precipites y no vayas mañana, las deudas hay que pagarlas lo más tarde posible siempre. Imagínate que le pagas 30 euros el día 21 y el 22 le toca el gordo. Pues no te los iba a pedir, hombre, has tirado 30 euros. Que le toca el gordo o que tiene un ataque de amnesia, que esas cosas pasan. O que lo detienen por traficar con droga. O sea, vale, a ver, es verdad. Con lo que gana un dentista no tendría sentido que traficaran con drogas, ¿vale? De hecho, hay narcotraficantes haciéndose pasar por odontólogos porque dicen que eso sí que es vida. En fin, y un saludo a mi dentista, por cierto, que no le debo pasta.
Norberto.
De hecho, no voy, ¿vale? Por no pagarle. Bueno, y vamos a aprender una expresión nueva. A ver, no es exactamente nueva, pero yo la voy a usar mucho a partir de ahora. La conocí en el programa APM de TV3 cuando un reportero estaba preguntando en la calle sobre Belén Esteban.
Belén.
Ojo a la mezcla de palabras que hizo esta señora.
¿Tan famosa, por ejemplo, como David Beckham?
Pues sí. No. A nivel de España, la flor de la creen de aquí de España.
La flor de la creme. Ahí está, eso es. La señora pensó, la creme de la creme es una idiotez. Es redundante, pues será la flor de la creme. Pero no, es la creme de la creme, como diciendo lo mejor de lo mejor. La crema de la crema, ¿vale? Ajá. Claro, la flor de la creme no tiene sentido, porque si ves flores en la crema, es que se te ha ido de las manos el concepto de cocina fusión, ¿vale? Suena a que has echado margaritas en el puré de puerros y no ha funcionado. Bueno, programa Me Vuelvo al Pueblo, fragmento que hemos encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Un hombre acomodado en la barra de un bar, aprovechando que su mujer se ha ido.
Madre
Ojo mía. A la guasa que tiene el señor.
¿Y usted qué hace aquí escondidito?
Tomando chupito, que la mujer se me ha ido.
¿Y dónde se le ha ido?
Para Valencia. Dice que se ha ido para Valencia.
¿Ella sola?
Dice, me voy a ver a los nietos.
Por lo menos no se ha ido con otro.
Ah, no sé. Dice que viene el fin de semana. Sí. No sé si volverá.
¿Cómo se llama su mujer?
Mi mujer se llamaba Toch.
Se llamaba. Habla en pasado el cachondo. Le va a dar un bajón cuando llegue a casa y se encuentre con que su mujer ha querido darle una sorpresa y se ha presentado antes en la casa del pueblo, que va a flipar. Y ojo con estas bromas, que al final las carga el diablo. Y la señora no se ha ido a Valencia y está en Cuba con dos maromos, que no sería ni la primera ni la segunda. María Teresa, vuelve. Prometo quererles a los dos maromos como si fueran mi familia, por favor. En fin, parejas que se rompen por culpa de terceras personas, como podría ser el caso de este matrimonio. Sí, porque los maromos cubanos también son personas. Y una aclaración, porque hablamos de ello como si fuera algo negativo. Pero conviene explicar bien los términos. Lo hemos hecho con una TikToker que se llama Miss Bell.
Oye, Isabel, ¿cómo se le dice a la mujer que ha quitado el marido a otra?
Gracias.
Pues efectivamente, se le dice gracias. Obviamente.
Muy grande.
Obviamente, muy esto es un chiste porque.
Es que no se puede decir mejor, ¿no?
Es verdad. Lo que pasa es que en muchos casos, cuando una mujer le quita el marido a otra, tienes que decir gracias, pero también contar a qué hora hay que echarle de comer, si hay que sacarle para que haga piso, lo hace él solo. En fin, ya sabes. Esas cosas. Por cierto, el inglés es una de vuestras asignaturas pendientes. Sí, muchos tendrán como objetivo del año nuevo aprender inglés. Os lo he demostrado varias veces, pero estáis mejorando. Por ejemplo, María Patiño se ha apuntado a unas clases.
Canto, no, el rey Carlos III, como su hijo, cada uno tiene un gabinete de comunicación. Y que a lo largo de este matrimonio de los duques de Sunset, utilizaban a los medios. Así que, Giovanna, sigo siendo duquesa de Sunset.
Vale, pero Sussex, ¿vale? No Sussex.
No corrijas, que a mí me encanta que haya unos duques de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y luego está el marqués de Alcobendas, el archiduque de Torrelodones, en fin, bueno, en Alcobendas hay una reina, de hecho, que es Penélope Cruz, ¿vale? Sí. Lo malo de no controlar el inglés es que uno se tiene que fiar, ¿vale? A María Patiño le dicen que Harry y Meghan han hecho declaraciones en las que han dicho que lo que más le gusta de España son las rotondas de las Rozas y te las tienes que comer con patatas porque no les entiendes. Por eso hay que aprender inglés, niños, ¿sí? Para entender a Harry y Meghan. Claro. Lo más importante que vais a hacer. Claro que nos estamos riendo de María Patiño porque no sabe inglés, pero hay otros que el español incluso lo llevan regular. Y si no, atentos a un Diano Rillenco.
Papá, ¿horchata se escribe con H?
Claro, hijo. Si no, sería horcata.
Pues claro, horchata sin H sería horcata, que suena a ballena macarra, la horcata.
Ay, ay, ay. Es que me he quedado con el gracias de la señora de... En fin.
Gracias.
Que no te vayas, Rubén, todavía, ¿eh?
No te vayas todavía,
no te vayas, por favor. Vamos a solucionar el reto de Twitter.
Ah,
vale,
genial.
Bueno, a ver, el reto de Twitter. Ya habéis visto que hemos puesto ahí unos racimos de uvas y pedíamos a los oyentes que contasen cuántas hojas había en la foto. Cuántas hojas de parra, de vid... Por aclarar.
Vale.
Podía haber 11, podía haber 12 o podía haber 13. Bien. La mayoría se ha decantado porque hay 13. El 53% ha votado esa opción. El 32% ha votado la opción de 12 hojas. Y el 16% la de 11 hojas. Bueno, a los que habéis votado 11, felicitar. Felicitaros porque sí, efectivamente hay 11 hojas. A los que habéis votado 12, felicidades. Sí, hay 12 hojas. Y a los que habéis votado 13, las felicidades más grandes porque son las que son. ¡Hay 13!
¡Sí, señor!
A ver, era contar, pero es que a mí me había salido 13, digo, ya. Sé.
Pues no lo sé yo tampoco.
¿Alguno ha contado rápido, otro al tuntún? El caso bueno, es que han participado y les damos las gracias siempre por hacerlo.
Y todo el año, ¿eh?
Todo el año, por supuesto.
El lunes tendremos otro nuevo.
Claro.
No, no vas a poner el mismo, ¿quieres decir?
Bueno, puedo engañar a Eli.
Ah, vale.
¿Te imaginas que le pongo a Eli?
Ah, como viene otra, claro.
Total, no lo has escuchado, ¿no, Eli? Que sí, que estás ahí, que ya lo sé.
Está anotando.
Anda. No tendrá cosas mejores que hacer.
Oye, dejadme que diga que los del Buenos Días Madrid de las 10, ya sí, despedimos el año de la mejor manera posible, que es, ¿cómo puede ser? Pues trabajando, estando con vosotros, nuestra familia de oyentes, deseando que este 2023 sea próspero, cargado de buenas noticias y con mucha salud. Un abrazo de todos los que integramos este programa. Carlos, la Nochevieja bien, ¿no?
Con familia.
Gloria Talavera.
Estupendamente.
Sergio se nos ha tenido que ir
era
corriendo.
Era un titular,
¿eh?
¿No? Nada más, ¿no?
Era un titular, ah, claro. Belén Almonacid.
¿Creéis que me iba a confundir con Sergio Martín Romo?
No,
Digo, vengo yo muy femenina, pero tampoco es para tanto. Divinamente también con la familia.
Hombre, con Miguelito.
Rubén en el Planeta R, que la semana que viene va a estar por aquí, eso, Eli del Valle, dando la bienvenida a él.
Pero yo no, ¿no?
Tú sí.
Tú también te toca el lunes, ¿eh?
Tú sí, no has opción a la negociación, tú sí.
Tiene conexión directa.
¿Yo? Allí tenéis uvas, ¿no?
Claro, lo paso con,
garnachas,
con
¿no?
la familia de Belén Almonacid. Paso ¿ah, la noche sí? vieja yo.
Sí. Bienvenidos sois. Todos.
Soy igual de alto que su niño.
Creo que también se va a acompañar Juanjo Ceballos también. Sí. Y ya, vamos a ver, tienes que estar atento a cómo son las campanadas aquí en
¿cómo, cómo
en
son?
Madrid,
para aprender.
¿Sí? Son diferentes, a ver.
Estos son los cuartos.
Carlos se lo sabe bien.
Ahora, primera.
Primera uva. ¿Dónde están las uvas, por cierto?
Aquí, segunda, en la foto.
En la foto.
Mira, papel no como, ¿eh?
Qué despliegue de recursos.
Bueno, pues para todos vosotros, todos nuestros oyentes, esa familia del Buenos Días Madrid, gracias a todas las personas que han hecho posible este programa. Gracias, compañeros.
Gracias a ti.
Que seáis muy felices. En nombre de Nieves Ortiz, ahora vendrá Eli, ya lo decía, el lunes... todos
¡feliz año!
¡Feliz año nuevo!